La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo, en este miércoles 27 de mayo de 2026, su servidora Mercedes Altamirano le da la bienvenida a la información. Lo más relevante que se ha generado la jornada de hoy lo tenemos para usted aquí precisamente en Metrópoli al Día. Y vamos iniciando con nuestro resumen. Jalisco registra el primer caso de gusano barrenador en humanos. Se trata de un hombre de 47 años, originario de Piguamo, quien se contagió por contacto con ganado bovino.
Lo más probable es que haya sido de un bovino, eso es lo más probable. ¿Qué síntomas presenta? Bueno, insisto, una herida en la pierna izquierda.
Autoridades sanitarias preparan hospitales en Jalisco ante eventual riesgo de ébola durante el Mundial 2026. Ya se encuentran contemplados dentro del plan de respuesta.
Están preparados hospitales civiles de Guadalajara, está preparado Hospital General de Occidente, está preparado Centro Médico Nacional de Occidente.
Solo conductores de Uber y Didi previamente registrados tendrían acceso al nuevo estacionamiento para vehículos de plataforma que se construye cerca del aeropuerto Tapatío, adelanta el gobernador Pablo Lemus.
Va a haber una plataforma que va a presentar la Secretaría del Transporte, se van a tener que registrar ahí, se les va a entregar un código QR con el cual van a poder entrar electrónicamente a las plumas de acceso.
Reporta el gobierno federal reducción del 50% en homicidios dolosos en Jalisco.
Con nuestra absoluta coordinación se logran grandes resultados como el anunciado el día de hoy por el secretario García Harfuch.
Tienen una antigüedad de hasta 12 años los restos humanos localizados recientemente en El Salto, afirma el gobierno estatal. Habitantes de la colonia Chapalita Inn se manifestaron este miércoles para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable. Les saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien está encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también, y lo sabe, el WhatsApp o el Telegram, la plataforma que usted decida para escribirnos. Aquí nos llegará su mensaje, y para ambas plataformas un solo número, 33 11 55 1962. Mi compañero Osvaldo Estrada, ¿cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes, así como Gerardo Huerta, también les saludan esta tarde allá desde el control de audio en este espacio Metrópoli al Día. Y en el reporte meteorológico, el pronóstico de lluvias en este caso es para el oriente, noreste, centro y sur del país, así como para la península de Yucatán. Jalisco, con clima cálido y probabilidad de lluvia en algunas regiones de la entidad por la tarde-noche. Para la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 19 grados, alcanzamos una máxima de 34. En este momento estamos en 29. Hemos tenido cielo mayormente soleado y ha sido una tarde ciertamente muy calurosa. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 29 minutos. 19 horas con 29 minutos se estará ocultando el señor Sol. Y antes de irnos a la pausa comercial, permítame hacer un llamado para nuestra gentil audiencia, a ver si nos pueden apoyar con este servicio social. Se necesita sangre de cualquier tipo, para el niño Liam Eduardo Pérez Alvarado. Él está internado en el Hospital Civil Nuevo, en el Hospital Civil Nuevo, en el piso 7, cama 709. Si usted requiere mayores informes, se puede comunicar con el señor Pablo al 33 18 83 75 97. Le repito, 33 18 83 75 97. Cualquier tipo de sangre es el que se requiere para este pequeño Liam Eduardo Pérez Alvarado, pero ahí es el teléfono también, por si usted requiere mayores informes. Ojalá que pueda ser posible esto a la brevedad, y gracias de antemano. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos, porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Tengo aquí, antes de ir con la información, un segundito, mi estimado Edgar Flores Maciel. Tengo aquí otro servicio social de sangre también para un niño, otro niño que también, por cierto, está ahí en el Hospital Civil Nuevo, pero él está en oncología en el piso 8. Estamos hablando que este pequeño, de nombre Gabriel Ornelas Mendoza, requiere de un tipo de sangre que ciertamente es difícil de conseguir. Estamos hablando que es sangre O negativo y se requieren donadores de sangre O negativo. Ahora es el llamado para Gabriel Ornelas Mendoza, si usted le puede apoyar. Y el número de contacto para poder tener mayor información o quizás coordinarse con los familiares de Gabriel es el 33 33 39 78 15. Repito, 33 33 39 78 15. Sangre O negativo, en este caso para Gabriel Ornelas Mendoza, también otro niño que está ahí en el Hospital Civil Nuevo en oncología en el piso 8. Ojalá que podamos atender a estos dos casos que nos han llegado de entrada a este espacio de Metrópoli al Día. Y gracias, Edgar, por la espera. Vamos ahora sí con estos temas de lo que se ha venido gestando en torno y rumbo al Mundial. Muchas actividades, reparaciones, cambios que sean importantes, significativos para recibir a los visitantes y que, bueno, pues eso, que ojalá también lo positivo se quede para los que aquí vivimos. Pero estamos hablando que dentro de esta, pues, globalidad, tenemos dos temas. Uno que es que está la advertencia o la alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud en el caso del ébola, que las autoridades sanitarias, tanto federal como a nivel estatal, consideran que no tendría que ser un problema mayúsculo para México. Aún así, los protocolos se tienen que tomar. Ahora sí, como dicen por ahí, Edgar, ¿no? Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y otro que también, sin duda, pues es un tema global, porque en todo el mundo hay taxis de aplicación, ¿no? Pero las restricciones, me queda claro que, o las formas de operar, son muy diferentes en distintos puntos del mundo, ¿no? Y aquí en México, en Guadalajara, en Jalisco, se les tiene restringidos llegar al aeropuerto para poder recoger pasaje. Entonces, bueno, hay información en torno a estos dos temas que tienen que ver precisamente con el Mundial. ¿Cómo estás, Edgar? Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Mercedes, qué gusto saludarte también a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues son distintos los temas que se están ya alistando de cara al Mundial 2026. Estamos prácticamente en la víspera de esta justa deportiva. Y el tema de salud no puede quedar a un lado, sobre todo pensando en este brote de ébola que ha surgido ya en la República del Congo. Y ante las declaraciones o ante las advertencias, digamos así, del gobierno federal, para que los habitantes de este país, bueno, pues no acudieran a México, pero hoy aclara el titular de Salud Jalisco, el tema se malinterpretó porque no era de que no vengan a México, era de que si habían tenido contacto con alguna persona contagiada con ébola, no acudieran o no viajaran, no solo a México, sino a cualquier parte del mundo, en los 21 días posteriores del contacto con esta persona contagiada, por el riesgo que había de que pudiera tener un contagio o de que pudiera en este periodo presentar síntomas. Pero bueno, pues hoy hablamos con el titular de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, y revela que Jalisco, en efecto, aunque la posibilidad es muy remota, casi nula, de cualquier manera se está preparando el Estado para atender una posible contingencia de este tipo, es decir, algún posible contagio que se pudiera dar durante el Mundial 2026. Son hospitales que ya se están preparando con camas y con lugares especiales y específicos. Hoy por la tarde se iba a tener esta reunión estatal de salud encabezada por la propia Secretaría para definir justo esos espacios, cómo iban a ser, y si te parece, escuchemos los detalles con Héctor Raúl Pérez Gómez.
Están preparados hospitales civiles de Guadalajara, está preparado Hospital General de Occidente, está preparado Centro Médico Nacional de Occidente. De hecho, en un par de horas vamos a tener el Consejo Estatal de Salud, que preside precisamente la Secretaría de Salud, en donde vamos a repasar todos estos protocolos.
Para poder escuchar usted, añadía que es muy probable que no se necesite, pero de cualquier manera Jalisco tiene que estar preparado y que en caso, en esta remota posibilidad de que se diera algún caso positivo de ébola, pues lo más probable, dijo, es que se estuviera atendiendo en la Ciudad de México, pero de cualquier manera, por mero protocolo, Jalisco ya está pues afinando detalles para estar preparado ante una contingencia de ese tipo, cosa que, insisto y reitero, no quiero generar pánico, lo ha sido muy claro el titular de salud, doctor López Gómez, hay una posibilidad muy, muy remota de que esto pueda suceder. La petición entonces es para que aquellos habitantes de la República del Congo que van a venir a México a la justa mundialista, bueno, pues no lo hagan si saben que tuvieron 21 días previos a ello contacto con alguna persona contagiada con esta enfermedad. Pero no ha sido el único tema que se está preparando y que se está ajustando justamente, valga la redundancia, de cara a esta justa deportiva, porque, bueno, pues saben ustedes que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pues al parecer, por lo menos declaraciones de algunos funcionarios, parece ser que es de los muy pocos, quizá el único, que restringe el libre acceso a los diferentes vehículos de alquiler para que la gente también tenga esa libertad de decidir en dónde, con quién se va y qué medio de transporte toma. Bueno, pues saben ustedes ya, este paradero seguro que se construyó en coordinación Estado y Federación, que ya lleva pues prácticamente el 90% de avance. Hoy hay datos importantes en cuanto a su operación. Se había mencionado que aquí iban a dejar y recoger pasaje los vehículos de Didi y de Uber, pero sí no se había mencionado cómo va a funcionar. Hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, me echa auditorio, ofreció pormenores en torno a esto. Y déjeme decirle que no cualquier vehículo de plataforma va a poder ingresar. La propia Secretaría de Transporte, la CETRAN, va a habilitar una plataforma digital donde se van a tener que preregistrar y registrar aquellos conductores de ambas plataformas de navegación, de servicio de auto de plataforma. Se van a registrar y solo ellos van a poder tener acceso a este patio de ascenso y descenso de pasaje. ¿Cómo va a operar? Escuchemos entonces el mandatario estatal.
Esto es solamente para vehículos de plataforma y vehículos de plataforma que se hayan registrado previamente. No va a poder entrar cualquiera que diga, ah, yo soy vehículo de plataforma, mira, aquí tengo una credencial de Uber o de Didi. No.
Tienen que registrar,
va a haber una plataforma que va a presentar la Secretaría del Transporte, se van a tener que registrar ahí, se les va a entregar un código QR con el cual van a poder entrar electrónicamente a las plumas de acceso.
Bueno, ya lo escuchó usted, el tema va a ser automatizado con este código QR que van a obtener los conductores de plataforma a través de este registro con la página de la CETRAN. El acceso va a ser controlado, únicamente con ese código QR se habilitarán las plumas para abrir y que ingresen y entonces poder recoger el pasaje, no cualquiera va a entrar, como tampoco lo van a poder hacer los taxis convencionales, los taxis amarillos, porque dijo el gobernador, pues ellos sí pueden entrar al aeropuerto para recoger pasaje y dejar pasaje, en la teoría. Creo que habrá que afinar detalles con la Guardia Nacional porque, si ustedes recordarán, Mecha Auditorio, pues hace aproximadamente un mes hubo una manifestación orquestada por taxistas amarillos que acusaban una cacería de brujas y abusos por parte de elementos de la Guardia Nacional justo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Entonces, ojalá que se respete esto. Para la restricción era, en teoría, únicamente para los vehículos de plataforma. Para ellos está habilitado este estacionamiento ubicado justo al borde de la carretera Chapala y donde está el ingreso principal al aeropuerto. Y vamos a ver qué sucede entonces con los taxis amarillos, porque, repito, han acusado en diferentes ocasiones que son víctimas de acosos y de abusos y de extorsiones por parte de efectivos de la Guardia Nacional. Vamos a estar muy atentos, Meche, en torno a esto. Todas las obras, hoy lo confirmó el gobernador, todas las obras que se están haciendo por parte del gobierno estatal de cara al mundial van a estar listas sí o sí para esta justa mundialista. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
El tiempo corre, faltan 15 días exactamente. Gracias.
Ya están a contrarreloj, Meche, tal cual, ¿eh?
Exactamente, faltan 15 días. Gracias, Edgar, estamos pendientes.
Sigo atento, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sobre el mundial, también rumbo al mundial, presentan la guía imperdible Jalisco. ¿De qué trata esta guía para la justa mundialista? Mi estimado Marco Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y en el mar, pues justamente de la fiebre mundialista que ya, pues, dependiendo la ciudadanía que lo como lo quiera percibir, que se ya se siente aquí en Jalisco, pues ahora el día de hoy la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presenta esta llamada Guía Imperdible de Jalisco. Básicamente se trata de una guía ciudadana de los negocios locales del área metropolitana de Guadalajara, que sería hecha por los propios jaliscienses, con el fin, pues en este caso, de dar a conocer los mejores comercios con distinta variedad de productos, no solamente comida, hay que mencionarlo, puede ser, por ejemplo, también venta de artesanías, por poner un ejemplo, y que sean ofertados para los visitantes que lleguen al estado. Recordemos que según las estimaciones, o los dichos más bien de autoridades estatales, se prevé que lleguen hasta 3 millones de visitantes al estado durante lo que dure la justa mundialista, es decir, prácticamente desde casi mediados del próximo mes de junio hasta mediados del mes de julio. Así que pues el objetivo principal, de acuerdo con la legisladora mesista, es dar visibilidad a los comercios. Por esto, pues con el fin de aprovechar también la cantidad de asistentes a nuestro estado. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la diputada mesista sobre este tema.
Lanzar esta convocatoria pública para poder además dar visibilidad a estos comercios, que los jaliscienses hagan propia esta iniciativa, que podamos en este marco poder darle visibilidad, darle promoción a todos estos lugarcitos de Jalisco que todos tenemos que visitar, que nos llenan de arraigo, que nos llenan de identidad.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, sobre este tema. Desde su punto de vista, según lo que se explicó cómo funcionaría, esta guía estaría en el teléfono de las personas que asistan aquí a nuestro estado, con el fin de que puedan conocer los llamados negocios de barrio. Estos son los que se buscan promover principalmente, ¿no? Aquellos negocios de antojitos, por ejemplo, los sencillos y demás, para que pues la ciudadanía, y en este caso los turistas también puedan pues conocerlos y sobre todo pues darle beneficios a las familias simplemente mediante el comercio, básicamente de esa forma. Y hay una guía, un paso a paso, digamos, de cómo funcionaría, es decir, se estaría emitiendo en estos días ya una convocatoria ciudadana con una red de anfitriones y de visitantes quienes estarían respondiendo una encuesta. Posteriormente se llegaría a la etapa de denominación, en la cual pues cada persona, cualquier ciudadano, por ejemplo, que nos esté escuchando, puede, digamos, nominar un negocio considerado adecuado o que le guste, básicamente, ¿no? En su categoría favorita, por ejemplo, el tema de la comida, y en este caso tampoco ningún municipio podría acaparar resultados, es decir, no se estaría priorizando a Guadalajara sobre Zapopan o en este caso sobre Tonalá, por poner un ejemplo. Tras ello, según explicaba la legisladora, se estaría publicando la guía digital gratuita, que sería además descargable en varios idiomas, y se busca que esté lista antes del primer partido del Mundial en Jalisco. Recordemos, la Copa Mundial inicia el 11 de junio allá en la Ciudad de México con un partido entre la selección de México y Sudáfrica, y ese mismo día, pero por la noche, estaría jugando el primero de los juegos que se estarán disputando aquí en el en Zapopan, en el estadio del Guadalajara, y finalmente con lo que se busque que ya esté listo, ¿no?, para esa fecha. Y la expansión también, para que el modelo de la ciudad se pueda replicar en otras regiones de Jalisco y que no solamente se quede en la metrópoli, sino también aquellas zonas donde pues también puedan recibir turistas. Reitero, pues se prevé que puedan llegar aquí a Jalisco durante el torneo de fútbol. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
A ver, dime algo, entonces, ¿está todavía como iniciativa?
No, básicamente, digamos, es una especie de iniciativa, pero pues es de las que son como de carácter urgente, por así decirlo, ¿no? Aquí solamente pues se va a implementar prácticamente de forma inmediata, Meche, ya, para que pues en los próximos días ya pueda arrancar, porque ¿qué queda para el 11 de junio?
No, pues no.
11 días, 15 días aproximadamente, ¿no?
Uh-huh, 15 días.
Así es, por lo tanto, pues podemos decir que es, y a lo que explicaba la diputada, pues ya prácticamente se requiere implementar de forma inmediata ya para que pueda ser lanzada y demás, y así la ciudadanía pues pueda dar a conocer también o nominar en este caso sus sitios favoritos para que puedan ser visitados por
los turistas.
Este sistema, ¿no?
Bueno, gracias, Marc.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Es mi compañero Marc Hernández. Vamos al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia. Regresamos con otras cosas también por acá a nivel local y nacional. compañero Gustavo Cárdenas le ha dado cuenta a usted de los diferentes escenarios que se pueden presentar con las inundaciones en esta ciudad, que como ya sabemos, pues desafortunadamente prácticamente cada año se registran. Y escenarios, me refiero pues de distintas maneras, desde la gente que habita en zonas irregulares, que están propensas a que puedan tener efectivamente esta situación de tragedia como ya se ha generado, pero también aquellas en las que podría evitarse si la gente no lanzara, por ejemplo, a los cuerpos de agua o a los canales, pues toda aquella basura que en un momento determinado pudiera tapar el cauce natural del agua. Entonces, bueno, digo, hagamos conciencia. A la gente se le hace muy fácil, pues tíralo ahí donde sea, y ese donde sea luego resulta que no solamente lo piensa uno, sino dos, tres, cuatro, cinco, multiplíquelo por todos los que usted quiera y genera esta problemática. Entonces, hay que buscar ser conscientes de decir, ¿dónde puedo yo tirar la basura sin que esto genere una situación que pueda ser un problema no solamente para mí, sino para el resto de la humanidad? Por Dios, somos tan egoístas, solamente pensamos en nuestra bronca, pero no pensamos que la solución que a veces ponemos o que yo pongo a mi problema, resulta que yo le voy a generar ese problema que según yo me quita de encima a 50 personas más. Estoy hablando del programa de descacharrización. Llevar las cosas a donde puedan, dárseles un buen uso, un destino distinto y no que sea un destino que pudiera ser, pues ahora sí que prevenible, porque pues andamos dejando toda el basural ahí, Gus, y nosotros mismos nos generamos nuestra propia alberca y sin salvavidas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esto va a ser Guadalajara. Buenas
tardes, Mercedes Altamirano. Pues el mejor preámbulo lo has dado. La verdad es que estamos a tiempo todavía de darnos cuenta que si no lo hacemos bien, nos vamos a inundar. Estamos absolutamente a nada. Estamos ya contando los días con tremendo calor. Muchos seguramente queremos que ya empiece, aunque sea a brisear, a que sean días más frescos, porque se nos viene ya la temporada de lluvias. Es ya innegable. O sea, estamos en los últimos días del calor y esperemos que así sea, pero resulta ser que también estamos a tiempo para evitar tirar la basura en los lugares en donde no lo estamos dejando. Porque se nos hace muy fácil, Mercedes Altamirano, abandonar las bolsas de la basura en las esquinas, en los bajopostes, en las luminarias, creyendo que pues ya llegará y pasará el camión recolector y se la va a llevar. Pero hay que recordar que estas ahora, y tú y yo lo platicamos en su momento, pues significan las más costosas faltas administrativas que tiene en su registro y en su catálogo Guadalajara. Tirar la basura ya no solamente es un acto de molestia, sino te pueden multar y es caro. Pero en contraparte, efectivamente, Guadalajara mantiene un programa de descacharrización, es decir, el ayuntamiento literalmente va a tu casa y se lleva lo que tienes. No es un tema de basura, es un tema de muebles, es un tema de cacharros, es un tema de cosas grandes que ya no puedes tener en casa. Y de hecho, Azarel, que Mata, que es el director municipal de mejoramiento urbano de Guadalajara, nos da una explicación. Se trata de que la gente no abandone las cosas o no las tire luego al arroyo, al canal que tiene cerca, a ver dónde lo abandonamos, aquí en la esquina, porque luego vienen las lluvias y esas cosas terminan siendo el taponamiento que van a terminar ayudando o provocando a las inundaciones. Escuchemos a Azarel Mata, porque entraste a las multas por tirar basura, pues el ayuntamiento tiene un programa gratuito de descacharización para apoyar a quienes lo necesiten. Escuchemos a Azarel Mata.
También a no tirar sus llantas, a no tirar sus colchones, sus enseres en los espacios públicos, pero principalmente en estos canales o vasos reguladores de la ciudad. Y segundo, que si sé que pues mucha gente muda de cosas y que tienen enseres en sus casas y que tienen coches y que se desgastan sus llantas y que tienen vida útil, pero que nosotros de manera gratuita podemos ir a recolectarlos a sus hogares sin ningún tipo de costo y que nos lo hagan saber y con mucho gusto pasemos a recolectarlo para que...
Entonces, ¿cómo le hacemos? Bien fácil. Incluso vía redes sociales está, digamos, el ayuntamiento y la dirección de mejoramiento urbano se están atendiendo el tema de la descacharización, que viene junto con la Secretaría de Salud por el tema de la eliminación de criaderos de mosquitos, porque luego el dengue y entonces ya no es un problema sino dos. ¿Cómo le hacemos? Hay un teléfono municipal, que es el teléfono del conmutador, y a partir de ahí pues podemos ir pidiendo ayuda, que es el 33-38-37-4400. 33-38-37-4400. 4400. Y luego también está la atención ciudadana del ayuntamiento, que son las extensiones 4314, 4316 y 4719. Y además sabemos que está la aplicación de Guadalajara, la aplicación para los teléfonos móviles, que también ahí pueden estar recibiendo o van a recibir o ya reciben los reportes para descacharrizar la ciudad y Mercedes Altamirano, evitar de verdad, que nos vayamos a inundar en esta temporada. Es el reporte que te tengo.
Pues seamos conscientes, porque pues por eso mismo luego tenemos tantas problemáticas, porque no queremos tomar las decisiones correctas y adecuadas. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes Altamirano, estamos a tiempo, hay que cuidar la ciudad.
Exactamente, cuidarnos a nosotros, porque pues nos ponemos nosotros mismos la soga al cuello, como dicen por ahí, con nuestras malas acciones. Vamos a la pausa y regresaremos. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada nuevamente a comparecer ante la Fiscalía de la Ciudad de México por una denuncia del senador de Morena, Javier Corral, que la acusa de privación de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Esto significa que en menos de una semana la mandataria panista va a acudir ante instancias federales. Hoy, para explicar el caso de agentes de la CIA operando en su territorio, y el viernes por las acusaciones de su antecesor, de Javier Corral. Pero hoy llega, se supone, pues, allá a la Fiscalía General de la República, y entiendo que pues no hizo la denuncia como tal, sino que más bien lo que hizo fue un meeting, sacó un pequeño... Ay, se me fue el nombre, estimado Arturo García Caudillo, pero como un podium ahí, y repartió culpas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, ella compareció, pero al final no compareció ante la Fiscalía General de la República. Sí llegó hasta las instalaciones aquí en la Ciudad de México. Originalmente se decía que iba a acudir allá en Ciudad Juárez, pero no, vino hasta la Ciudad de México. Y vino pues levantando a cuanto panista se encontró en el camino, porque convirtió esa comparecencia en un mitin, y finalmente, repito, no compareció, sino lo que hizo fue pues echarle la culpa por una persecución política que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Asegura que pues el partido en el poder está detrás de todo esto, y que pues de todas maneras no la van a callar, ella va a seguir denunciando, buscando resultados en favor del pueblo de Chihuahua, va a seguir combatiendo al crimen organizado, y pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Hoy la perseguida es la gobernadora de Chihuahua, mañana puede ser tú, cualquiera de nosotros. Si hoy soy la señalada y la perseguida por el simple delito de no ser cómplice y por el contrario da resultados, pues esto no se trata de mí, se trata de cada mexicano de bien, de sus hijos, de sus derechos y libertades, de la justicia misma. Esto se trata de recuperar aquello que hemos perdido, la posibilidad de cada persona para andar y caminar libres en nuestra patria. Por eso... aquí, frente a esta fiscalía, pregunto, ¿qué más quieren saber de mí? ¿De qué otra mentira piensan acusarme? Pregúntenme con puntualidad, porque yo no me escondo. Y a ustedes, a los chihuahuenses y a los mexicanos de bien que no se dejan doblar, les pregunto a todos, ¿qué vamos a hacer juntos para defender a México de este gobierno totalitario que pretende acabar con nuestras libertades y que está más que claro?
Pues ahí está justamente Maru Campos, que estaba pues totalmente respaldada, apoyada por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, valga la redundancia, por el PAN, porque la iban acompañando Jorge Romero, el presidente nacional, iba también el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, y pues otras muchas figuras del blanquiazul. Y pues como ustedes escucharon, estaba muy, muy arropada. Iba con ella su abogado, que pues es de todos conocido, un panista de muchos años que fue funcionario público en el sexenio de Felipe Calderón, fue parte del gabinete, fue también diputado y senador de la República, y hoy simplemente es el defensor de Maru Campos. Y él fue el que presentó el documento, este que pues explica que por tener fuero constitucional, por tener la protección de la Carta Magna, no tienen por qué molestarla en su persona y no tiene por qué comparecer ante ningún ministerio público.
Nos ceñimos estrictamente al contenido del malogrado citatorio que le fue notificado a la gobernadora el sábado pasado. Con este escrito estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la Fiscalía General de la República de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación que detrás de una aparentemente inocua entrevista intentaba lograr una situación preimputativa en su contra. Si ya sabemos que son incompetentes, nunca hemos dudado que son perversos. Nuestra respuesta es muy clara. Primero, no reconocemos la facultad de ningún ministerio público para imponer actos de molestia en calidad de testigo o de inculpado a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, porque la función que desempeña se encuentra protegida por la Constitución. Y la inmunidad constitucional sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales en contra de un servidor público y especialmente de un servidor público de oposición. Segundo, objetamos la ambigüedad, las inconsistencias, la falta de motivación, el rigor mínimo para precisar la información que requiere el Ministerio Público. El oficio ni siquiera insinúa que se investiga. No sabemos si el Ministerio Público quiere hablar del clima o de la final Cruz Azul Pumas.
Pues ahí está Roberto Gil Suart. Lo que evidentemente todos sabemos es que este citatorio se debe a lo que ocurrió hace ya un par de semanas en el estado de Chihuahua, un operativo de seguridad para desmantelar un narcolaboratorio en el cual se encontraban 4 agentes de la CIA. 2 de ellos fallecieron en su regreso hacia la ciudad de Chihuahua, un accidente carretero, junto con el director de la policía estatal, y que pues lo que primero que dijeron fue que él los había invitado, que iban con él y que Maru Campos ni siquiera estaba enterada. Bueno, el hecho es que por todo esto ya incluso se ha solicitado juicio político por parte de Morena en contra de Maru Campos, y está la acusación, o la investigación más bien, porque hasta donde tengo entendido no se ha presentado ninguna acusación todavía ante la Fiscalía General de la República, pero sí se está llevando a cabo la investigación por estos hechos, por esta presencia de agentes de la CIA sin permiso en nuestro país. Hoy, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum decía que los otros 2, los que quedaron con vida, no estaban acreditados para llevar a cabo funciones, para trabajar en nuestro país, para hacer investigaciones, y aunque entraron legalmente al país, pues prefirieron pedirle a la embajada, al embajador específicamente Johnson, para que mejor los regresara a los Estados Unidos, dado que pues aquí no estaban acreditados para llevar ningún tipo de función ya en materia de seguridad. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Buenas tardes todavía, Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta tanto.
Un abrazo. Vayamos con temas ahora de nueva cuenta de corte local. El secretario de Salud ciertamente hoy habló de diferentes cuestiones, y una de ellas es esta que también ha generado pues mucha problemática a México. el caso del gusano barrenador, porque no ha podido exportar ganado, y consideran que el que ha entrado sin los debidos filtros de Centroamérica particularmente, pues fueron los que trajeron de alguna manera a este animalito que se ha convertido en un azote. El tema aquí es de que se confirma en Jalisco el primer caso de gusano barrenador en humanos. Y eso, pues ahora sí que dinos, Edgar, ¿cómo hay que tener precaución con el gusano barrenador para que no nos llegue? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Pues mira, al parecer esta persona que ya confirmó hoy en la mañana, el titular de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, pues tuvo una condición vulnerable, porque esta persona, un hombre de 47 años de edad, originario de Pihuamo, Jalisco, es un paciente diabético con esta patología ya un tanto avanzada, y tenía una herida que no le había cicatrizado. Sabemos que las personas que padecen la diabetes, bueno, tienen esos problemas para la cicatrización, y al parecer la situación combinada entre la herida abierta y la convivencia todo apunta con un bovino fue lo que le produjo que se infestara con este gusano barrenador. Hoy el titular de Salud Jalisco confirmó que efectivamente es un caso ya atendido por temas de cercanía, está hospitalizado en un nosocomio de Colima y reportado estable de salud. Si te parece, vamos a escuchar los detalles en torno a este primer caso en Jalisco de gusano barrenador en humanos, de voz de Héctor Raúl Pérez Gómez.
Lo más probable es que haya sido de un bovino, eso es lo más probable. ¿Qué síntomas presenta? Bueno, insisto, una herida en la pierna izquierda que de origen no fue causada por el gusano barrenador. La tenía el paciente por motivo de la diabetes y la herida fue la que secundariamente tuvo la infestación.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, ampliaba los detalles también Pérez Gómez en torno al estado de salud. Esta persona de 47 años, por fortuna, está ya estable. Incluso decía que si sigue hospitalizado es por el tema infeccioso de la herida que tenía ya previo a infectarse con esta larva, pero está prácticamente ya libre de gusano barrenador, únicamente recibiendo atención de carácter integral. Hay que recordar, Meche, que, bueno, pues este es el primer caso en Jalisco. No hay más casos sospechosos, no hay más casos confirmados. Fue muy puntual Héctor Raúl Pérez Gómez en esto. Pero Jalisco había hecho esfuerzos previos a que el gusano barrenador llegara a nuestra entidad. Incluso capacitaron o entrenaron a perros adoptados, perros callejeros, para conformar binomios de detección en las regiones sanitarias donde había mayor riesgo, principalmente en la región Altos Norte. Y bueno, pues finalmente el gusano llegó, le pegó a los bovinos principalmente, pero hay que recordar que también hace 15 días se confirmó un caso de gusano barrenador en una mascota, que fue un perro adulto de pastor alemán, que fue tratado y que se está recuperando ya y está en buen estado de salud. Así es que pues hay que estar muy pendientes, no es un caso muy común, por lo menos no en Jalisco, es el primero, habrá que estar muy vigilantes. Y lo que también ampliaba el titular de Salud Jalisco es que, bueno, en este caso, aun cuando es un humano, se hace un cerco sanitario con su círculo personal, incluso también con los animales que tuvo convivencia, se hace un cerco sanitario para evitar que este gusano barrenador pueda registrar un segundo caso en humanos en nuestra entidad. Mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Nos escuchamos en unos instantes más.
Nos escuchamos un ratito, gracias.
Gracias a ti. Y nos vamos a la pausa.